Falta tan solo un día para que finalice la campaña electoral en el Principado de Cataluña y los partidos catalanes, bueno, pues evidentemente ponen estos días toda la carne en el asador. Se trata de unas elecciones que llegan marcadas por el auge del independentismo y que pueden convertir a RC en la segunda fuerza del Parlamento, aunque aún todo está por decidir. De todas maneras, para hablar de las expectativas de Esquerra y del contexto en el que llegan estas elecciones, tenemos hoy con nosotros a Oriol Amorós. Él es vicesecretario general de comunicación ante RC y va quinto en las listas del partido por Barcelona, así que previsiblemente, bueno, pues ocupará un escaño en el nuevo Parlamento. Le saludamos porque lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Buen día, Oriol.
Hola, buen día.
Bueno, según las encuestas, el segundo puesto lo disputarán con el PP y el PSC. En principio, las expectativas son buenas para Esquerra.
Las expectativas son muy buenas para Esquerra. Yo creo que unas elecciones en las que tú vas con tu mensaje de toda la vida, con claridad, y tu mensaje de toda la vida ha sido asumido por otros partidos, refuerzan la credibilidad de tu proyecto. Luego, nuestras expectativas son buenas. Lo que va a pasar definitivamente, pues es muy prematuro decirlo y sería aventurado, ¿no? Porque sí es verdad que hay un debate muy intenso en la calle, en las familias, en el trabajo, en todas partes, y por lo tanto también habrá indecisos hasta el último segundo y habrá cambios de voto hasta el último segundo. Nosotros confiamos, pero bueno, es verdad que todavía no está decidido, claro.
La diferencia, según las encuestas, por lo menos las últimas encuestas del domingo pasado, la diferencia en ese segundo puesto será muy estrecha entre RC, entre el PSC y el Partido Popular, pero simbólicamente, ¿qué importancia tendría para el independentismo catalán que RC sea esa segunda fuerza el domingo?
Bueno, sería un cambio muy grande en el mapa político catalán, que durante muchos años era un mapa fundamentalmente bipartidista, con dos grandes partidos, Convergencia y el PSC. El PSC sufre, según todas las encuestas, una caída muy importante, y el hecho más, el significado histórico o, digamos, político más relevante sería el que al seno de las izquierdas cambiaría el liderazgo. Siempre había habido un gran partido de la izquierda vinculado a la clase trabajadora de origen inmigrante en parte, pero no solo. El PSC era un partido bastante interclasista. Y en estas elecciones parece que se reduce su abanico de tipo de electores y de presencia social, y sin embargo la presencia social de Esquerra Republicana crece sustancialmente. Nosotros vemos en esta campaña, pues, como aparte de autónomos, aparte de gente catalano hablante, mucha gente castellano hablante, mucha gente de clase obrera, mucha gente de los barrios tradicionalmente socialistas se nos acerca. Y por lo tanto, donde vemos un crecimiento más importante y un cambio es en el seno del ala izquierda de la política catalana, donde es posible que haya un cambio de liderazgo, pero es seguro que hay un cambio del mapa político.
Hablando de los mensajes que se están lanzando en campaña, desde Esquerra lanzan un mensaje bastante claro, entre otros. Dicen que son el seguro de que Mas no dejará la senda soberanista una vez ganadas las elecciones.
Bueno, nosotros para decir eso tenemos algún argumento de peso, ¿no? Por ejemplo, Duran y Lleida ya ha dicho que la independencia no está en su programa, ¿no? Entonces, habrá que aclararse un poco qué es lo que piensa hacer cada uno. Los votantes de Convergencia y Unió tienen que saber que no votan Convergencia, que votar Convergencia es imposible, que es una coalición, Convergencia y Unió, que cada cuatro votos uno es para Duran y Lleida. Luego hay tres que no sabemos seguro qué van a hacer, aunque tengamos esperanzas de que quieren cumplir su palabra y avanzar hacia un Estado propio, pero hay uno, de los cuatro hay uno que sabemos lo que va a hacer, que es poner piedras en el camino, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos seguro es que el 100% de los votos de Esquerra Republicana se van a traducir en diputados y el 100% de los diputados de Esquerra Republicana van a trabajar para la independencia. Eso es seguro. Entonces, por eso que nosotros nos podemos ofrecer como una garantía de que el proceso avance. Y luego hay otro factor importante. Avanzar hacia la independencia sabemos que no es una cosa fácil, sabemos que habrá muchas presiones y no es lo mismo soportar todas las presiones bajo las espaldas de un solo partido que repartir esta presión. No es lo mismo que un partido como Convergencia y Unión, muy susceptible a la presión de los poderes fácticos, soporte toda la presión, porque esto podría acabar en que echen marcha atrás, que repartan la presión con otros partidos. No tiene que ser solo Esquerra Republicana, nosotros somos partidarios que si se avanza hacia un Estado propio haya unas coaliciones, no de gobierno, simplemente parlamentarias, de amplio abasto, que repartan la presión mejor.
Hablando de Artur Mas, hablando de CiU, el tema de esas supuestas cuentas en Suiza está dando mucho de qué hablar. En la prensa española, por lo menos día sí día también, aparece información al respecto. ¿Cómo afecta eso en la campaña electoral y en la sociedad catalana, ese tipo de informaciones?
Bueno, lamentablemente tiene un doble efecto, ¿no? Por una parte, se ve que... Yo creo que no va a afectar mucho en el resultado, porque el tema de la corrupción, lamentablemente, el electorado en general muchas veces lo da por descontado. Es decir, hay una imagen de la clase política bastante negativa en general, de eso debemos ser conscientes todos, y puede ser que haya quien reparta para todos, ¿no? Entonces, estos temas no tienen un efecto sobre el comportamiento electoral tan grande como a veces algunos estrategas piensan. En este caso se dan dos circunstancias lamentables, ¿no? Por un lado, tenemos que sí hay algunos casos de corrupción abiertos de investigación a Convergència y Unió, como el caso Palau, el caso de las ITV, que habrá que esclarecerlos y son un punto de debilidad del proceso a la independencia. Nosotros, para ir hacia la independencia, tenemos que estar más limpios que nadie, y por eso es que la Republicana siempre ha sido tajante en cualquier caso de corrupción de otros partidos, y por suerte no lo hemos tenido que ser con el nuestro, porque nunca hemos tenido ningún caso de corrupción. Pero luego hay otra circunstancia, sí, muy lamentable, que son las informaciones con muy poca base, que parecen más un invento que otra cosa, que ha hecho la prensa de la derecha española para enturbiar el proceso electoral.
Volviendo a RC, también hay quien ha criticado a Esquerra Republicana de Cataluña porque han priorizado el mensaje independentista desde el punto nacional, dejando de lado, se ha dicho, ha habido en esas críticas reclamaciones sociales.
Bueno, esto es una crítica, recibimos muchas, ¿no? Y esta es una crítica sin fundamento. Es decir, es que Republicana tiene un programa electoral netamente de izquierdas, tiene una trayectoria política netamente de izquierdas. Cuando estuvimos en el gobierno, en educación, en la defensa de la educación pública, se dieron los pasos más importantes que nunca se han dado. En políticas de inmigración, en políticas sociales, fuimos los que desplegamos toda la ley de la dependencia con muchas más ganas y mucho más abasto del que permitía el marco de la legislación española. Entonces, nuestros hechos nos avalan ahí. El problema que tiene alguna izquierda es que, como no sabe cómo va a pagar las cosas, tienen que buscar críticas a Esquerra Republicana. Pero nuestro mensaje en estas elecciones es que nuestro proyecto de independencia es para hacer un estado de bienestar fuerte. Y la verdad es que les preguntamos a la gente de izquierdas que no es independentista cómo va a pagar sus propuestas, porque con el déficit fiscal que sufre Cataluña, con el rescate a los bancos que nos van a contar después de las elecciones y que nos están escondiendo, vendrán unos nuevos recortes, y lo que sí sabemos seguro es que dentro del Estado español, del Estado de Bienestar, no va a quedar ni una postal. La única opción para salvar el Estado de Bienestar es la independencia. Luego, yo le pregunto a alguien que defienda el Estado de Bienestar cómo lo piensa pagar, cómo lo piensa desarrollar si no somos un país independiente.
Por cierto, hay dos temas que centran la campaña en Cataluña. Hay más, pero entre otros está el derecho a decidir y el encaje de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. Es un tema que está dando para mucho. Algunos sectores dicen que no encajaría, otros que sí. Bueno, cada uno según sus intereses dice una cosa. No sé si eso cree que preocupa a la sociedad catalana en un futuro próximo, en ese futuro independiente, si preocupa a la sociedad catalana, bueno, pues la postura que podría tener la Unión Europea al respecto.
Nosotros no tenemos ninguna duda de que la Cataluña independiente va a ser un Estado miembro de la Unión Europea. Ninguna duda. Y cuando le digo ninguna duda, es ninguna duda. Porque por dos razones, ¿no? La primera, jurídicamente no hay nada establecido. Entonces, los que dicen que hay algo establecido, mienten. Si acaso hay algo establecido, es que a partir del Tratado de Lisboa, los ciudadanos europeos no solo somos ciudadanos de Estados miembros, sino también somos ciudadanos europeos con derechos y deberes como ciudadanos europeos, y la legislación europea no prevé ningún mecanismo para que un ciudadano europeo pierda su condición de ciudadano. Entonces, jurídicamente es verdad que no hay escrito ni el procedimiento de admisión de un nuevo Estado miembro por ampliación interna, ni la expulsión, ni una cosa ni la otra. Sí sabemos que el presidente de la Comisión Europea, que la vicepresidenta de la Comisión Europea o que el comisario Almunia, esto mismo que yo acabo de decir, lo han dicho. También es cierto que después de recibir presiones del Estado español han dicho lo contrario, también es cierto. Pero como no hay jurídicamente nada establecido, vamos a pensar que es lo que tiene sentido común. Entonces, claro, ¿qué va a decir Volkswagen al gobierno alemán? Hombre, evidentemente a Volkswagen, que tiene grandes inversiones en Cataluña a través de la fábrica SEAT, pues le interesa una Cataluña dentro de la Unión Europea. ¿Qué va a decir Enel al gobierno italiano? Enel es la empresa eléctrica propietaria de Endesa, que tiene como el 90% del suministro eléctrico en Cataluña, y evidentemente Enel le va a decir al gobierno italiano que le interesa que Cataluña esté dentro de la Unión Europea. ¿Qué van a decir las 4.000 multinacionales que hay en Cataluña? Pues lo tienen clarísimo, pero más aún, ¿qué le va a interesar al Estado español? Que exporta el 70% de los productos que exporta vía terrestre a través de Cataluña. Entonces, ¿al Estado español le va a interesar poner dos fronteras a los productos que vengan de Valencia, que vengan de Murcia, que vengan de Almería, que vengan de Aragón? ¿Le va a interesar al Estado español? No le va a interesar a nadie. Y más aún, a la propia Unión Europea. ¿Quién echa de su casa a un miembro que es contribuyente neto? Cataluña siempre ha sido contribuyente neto de la Unión Europea. Nadie echa a un contribuyente neto. Y aparte, si Cataluña fuera expulsada de la Unión Europea, podría ser un muy mal ejemplo para la Unión Europea, en el sentido de que ya cundirían demasiados países en Europa que, no estando en la Unión Europea, tienen prosperidad económica y salen adelante mejor que los propios estados de la Unión. Ya solo le faltaría esto a la Unión Europea. Entonces, ni a la Unión Europea objetivamente le interesa, ni le interesa objetivamente al Estado español, ni le interesa a nadie. Entonces, el sentido común nos dice que lo más lógico es que una Cataluña independiente sea miembro de la Unión Europea.
Usted es vicesecretario de Comunicación de RC. Voy a aprovechar para hacer una pregunta que no es totalmente política, digamos. ¿Qué importancia le dan?
A ver si la sé responder.
Bueno, yo creo que sí. ¿Qué importancia le dan a las nuevas tecnologías y sobre todo a las redes sociales en la campaña? Porque ¿se puede decir que son ya más importantes que la presencia en la calle?
Más importantes que la presencia en la calle, yo creo que no. Es decir, nosotros tenemos una campaña con mucha presencia en la calle. El mapa mediático en el Estado español es bastante lamentable, muy concentrado todos los medios privados en la derecha, y en el caso de los medios de ámbito estatal, a la derecha más rancia. Entonces nosotros tenemos que fiarnos mucho de la presencia en la calle y de las nuevas tecnologías. Eso es fundamental. Es decir, nosotros tenemos muchas paraditas en la calle con militantes del partido y simpatizantes del partido hablando y ganando votos uno a uno con la gente, y esto es lo que más nos funciona. Y después, esta ha sido una campaña con una explosión del uso de las nuevas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Oriol Junqueras, que es un gran usuario de Twitter, que algún tuit se lo hace el equipo de campaña, pero el 90% de los tuits se los hace él mismo, y ha conseguido, por ejemplo, liderar el ranking de seguidores de Twitter de todos los candidatos. O, por ejemplo, nos han funcionado muy bien, ya que no podemos pagar mucha publicidad, pues vídeos que hemos soltado por la red. La verdad es que estamos siendo líderes también en vídeos en YouTube. Utilizar imágenes para el Facebook también nos funciona muy bien. Y la verdad es que el independentismo en general, ya no solo es que es republicana, sino la misma idea de defensa del derecho a decidir y de la independencia, se han difuminado muy bien por las redes sociales.
Bueno, una última pregunta. La histórica día del pasado 11 de septiembre ha marcado un antes y un después en la historia de Cataluña. ¿Hay gasolina para rato, para el independentismo, para el soberanismo, o hay peligro de que esa inercia haga que ese camino iniciado se quede a mitad de camino?
No, es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo porque que tiene alcance histórico. Es decir, la explosión del 11 de septiembre no es un hecho improvisado, es un hecho que viene después de que en muchos municipios y ciudades de Cataluña, incluida Barcelona, donde todo el mundo decía que era muy difícil, se hizo un proceso de referéndums locales sobre la independencia, de consultas locales sobre la independencia, que organizó la gente, que evidentemente tenían un carácter informal, pero un valor simbólico muy grande, porque puso a la gente en la tesitura de imaginar de que decidir no es ningún pecado, sino todo lo contrario, que es lo más normal, lo más sencillo, lo más libre, lo más pacífico, lo más cívico, lo más democrático, y que hizo que muchas personas tuvieran que decidir y plantearse por primera vez si votaban sí o si votaban no. Por ejemplo, el mismo expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como usted sabe, un personaje de una talla que tiene mucha influencia en el conjunto de la opinión pública, ¿no?, que nunca había dicho si sí o si no, y gracias a la consulta de Barcelona tuvo que posicionarse, y eso tuvo su influencia también, ¿eh? Por lo tanto, es un corriente de fondo. Aparece un corriente de fondo también porque el catalanismo históricamente ha hecho tres propuestas, ¿no? Una es la propuesta independentista, que durante muchos años ha sido minoritaria y ahora es mayoritaria. Otra propuesta es la propuesta de izquierdas, de reforma del conjunto del Estado, y ha tenido sonados fracasos. Maragall, por ejemplo, hizo una propuesta catalanista y lideró la propuesta del estatut, que era una propuesta de decir, bueno, Estado español, reconócete a ti mismo como eres, es decir, un Estado plurinacional, y el fracaso ha sido sonado, ¿no? Y luego ha habido otro nacionalismo de derechas que ha buscado siempre el pacto económico, ¿no? El pacto basado en condiciones económicas y un cierto reconocimiento nacional. Y aquí la oferta del pacto fiscal, pero también ofertas anteriores, han tenido un fracaso. Es decir, las grandes corrientes del catalanismo, la que pretendía convertir España en un Estado federal, plurinacional, ha fracasado, y la del nacionalismo conservador, que pretendía un acuerdo fundamentalmente económico con un poco de reconocimiento de la diferencia, también ha fracasado. Y de esto hay una gran conciencia de fondo. Es decir, cuando Pena Navarro está diciendo no, federalismo, es que no se lo cree nadie. Es que no se lo cree nadie. Nadie se lo cree hoy. Entonces, bueno, lo único que nos queda, la única propuesta que nos queda, son dos. Una, desaparecer como nación, disueltos en un país que no nos acepta, y la otra, pues proclamar nuestra independencia y avanzar hacia nuestra soberanía.
Oriol Amorós, vicesecretario general de Comunicación de RC y quinto en las listas del partido por Barcelona. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Infozazpi Ratia.
Muchas gracias y un saludo muy fuerte a todos los amigos de Euskal Herria.